Alrededor de 1.200 millones de personas en el mundo carecen de agua. Su insalubridad cuesta la vida a 3 millones de personas por año. El agua es un recurso que se agota y despierta la sed de las transnacionales.
Oro Azul, el gran negocio. Un programa del Departamento de Difusión y Prensa de la Regional Latinoamericana de la UITA.
Se llama Tierra al planeta azul. El 71% de su superficie está cubierta por agua. De toda esa agua, apenas el 2,5% es agua dulce. Pero no toda puede ser consumida, pues más del 70% del agua dulce está congelada en los polos. Es decir, que con menos del 1% del total del agua existente hoy en el planeta, se deben satisfacer las necesidades de 6.000 millones de personas.
Según cifras de las Naciones Unidas, en el año 2025, 2.700 millones de personas vivirán en zonas con escasez de agua y dispondrán de apenas 46 litros de agua por día y por persona. Hoy en Estados Unidos, el consumo medio de agua por habitante asciende a 400 litros diarios, mientras que en Europa, la media por habitante es de 200 litros diarios. Enildo Iglesias, secretario regional de la UITA hasta el año 2000, nos comenta.
El agua, que es un bien natural perteneciente a toda la humanidad, se derrocha, contamina y destruye en su ciclo natural, originando la actual crisis. El tipo y ritmo de consumo actual de agua dulce responden a la modalidad de desarrollo depredador del capitalismo. Cada 20 años, el consumo de agua dulce duplica el crecimiento de la población mundial. Pero solamente el 10% corresponde al uso humano. Un 25% lo consumen las actividades industriales y entre el 60 y el 70% se utiliza en las actividades agrícolas. Se requieren 400.000 litros de agua para fabricar un automóvil. Miles de litros de agua desionizada se utilizan para la fabricación de procesadores. En la explotación de reservas de petróleo no convencionales, como las arenas bituminosas de Canadá, se requieren 9 barriles de agua para producir uno de petróleo. Por todo ello, es claro que el agua interesa a las grandes compañías transnacionales y a los países industrializados. Y también es claro que el agua es un interés más o menos oculto detrás del proyecto del ACNA.
La agricultura moderna, hambre y sed. Según las estadísticas, en la actualidad la agricultura consume el 77% del agua utilizada a nivel global. A los primeros agricultores les preocupaba la cantidad de cereales producidos en relación con la cantidad de semillas que sembraban, pues para ellos las semillas eran un recurso escaso. Más tarde fue la disponibilidad de tierras fértiles. Con el advenimiento de la Revolución Verde, la industrialización de la agricultura, se introduce otra preocupación, la cantidad de agua necesaria por tonelada de cereales producidas.
Si el mundo sigue con el modelo agrícola actual, gran consumidor de agua, y es bueno recordar que fue impuesto por otras transnacionales, la consecuencia de la crisis será una reducción en la producción de alimentos. A lo anterior, se suma el uso ineficiente de entre 80 y 90% del agua destinada a la agricultura. Algunos estudios señalan que en ciertos países como México, para producir una tonelada de trigo se requieren 1.000 toneladas de agua. Por otra parte, la escasez lleva a que muchas plantaciones en todo el mundo sean irrigadas con agua contaminada.
El agua como derecho humano fundamental. En 1907, el líder pacifista Mahatma Gandhi dijo: "El planeta brinda lo suficiente para la necesidad de todos, pero no para la codicia de todos". Diferente fue el pensamiento de George Bush, expresidente de los Estados Unidos, tienen oportunidad de celebrarse Río 92 con un pie en la escalerilla del avión que lo llevaría a esa conferencia, declaró: nuestro modo de vida no puede ser objeto de negociaciones.
Hoy se plantea la apropiación del agua por parte de algunas transnacionales y su explotación para obtener una renta constituye un verdadero crimen contra la humanidad. El periodista Carlos Amorín al respecto manifiesta:
la privatización del agua conduce a situaciones extremas que revelan los límites que estas transnacionales están dispuestas a violar para obtener su beneficio. En muchos países, sindicatos y ONGs luchan contra los planes de privatización. Es el caso de la Federación de Funcionarios de Obras Sanitarias del Estado del Uruguay, FOSE. Adriana Marquicio, integrante del Secretariado Ejecutivo y responsable del Área de Defensa del Agua, opina:
el Estado tiene el deber de brindar los servicios públicos de agua y saneamiento, pero también el usuario tiene el derecho al acceso a un servicio que garantiza la vida y que garantiza la salud de la población. El agua potable y saneamiento es un monopolio natural, un mercado cautivo, y por lo tanto eso se ha visualizado por parte de las multinacionales, y realmente en Maldonado, a través de las sueliones de SOA, al este del arroyo Maldonado, la empresa Aguas de la Costa, y al oeste del arroyo Maldonado, la empresa Uragua, que responde al grupo de agua Aguas de Bilbao, han reflejado realmente un fracaso en lo que significa la gestión privada de estos servicios. El gremio empezó a divulgar a la población de una resistencia muy dura de casi 5 años con el pueblo fernandino. Pudimos detener durante 5 años esa concesión de obra pública que lamentablemente se terminó de concretar con el gobierno del doctor Jorge Valle. Hoy estamos nuevamente levantados con el pueblo, con organizaciones ambientales, con la Universidad de la República, organizaciones sociales y vecinales, para enfrentar duramente esta posibilidad de trasladar esta experiencia de Maldonado a departamentos como Canelones, San José, Colonia y el resto del país. El saneamiento es la gran excusa de mega obras de construcción para estar quedándose realmente con la producción de agua en este contexto mundial de escasez, de contaminación, y en este contexto regional de ser poseedores de una gran riqueza en lo que tiene que ver agua superficial y subterránea, y ser realmente objeto de un blanco muy fuerte en la voracidad de las multinacionales.
El departamento de Maldonado es el más importante en la captación turística regional y, por ende, el que reporta mayor ingreso de dinero al país. El fracaso constatado en la gestión privada de los servicios de agua y saneamiento por parte de las empresas extranjeras marcó una pérdida económica, una pérdida ambiental y también social a causa de la pérdida de fuentes de trabajo. Antes de la privatización, Rentas Generales del Estado recibía 18 millones de dólares al año. Sobre la finalidad de la creación reciente de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, Marquicio nos dice:
es luego de muchas charlas, reuniones, consultas, aportes desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista sindical del trabajador y de las consecuencias que esto ha ocasionado en los usuarios con las experiencias latentes del departamento de Maldonado, que nace este articulado donde hay un planteo claro de definir el agua como un recurso natural esencial para la vida y como que el acceso del agua potable y el acceso al saneamiento constituyan derechos humanos fundamentales, que toda persona que habite en este país tenga el derecho a acceder al servicio de agua potable y saneamiento. Es a partir de esto que también se define una política nacional de agua y saneamiento que está enfocada hacia una justicia social, hacia realmente plantear de que el usuario participe en todas estas instancias de control y de planificación de la reserva de los recursos hídricos, y donde también plantea la revisión de las concesiones, de las autorizaciones, de los permisos que hoy están oficiando en nuestro país. Esta reforma apunta a que la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento sean prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales y, por lo tanto, también declarar de dominio público las aguas superficiales y las aguas subterráneas. Esta reforma es un planteo de estar llevando a cabo una recolección de firmas, de 250.000 firmas, que es lo que necesita este procedimiento, para incluir en la Constitución para defender nuestras reservas hídricas en forma sustentable.
La vida no es una mercancía. Es necesario encontrar urgentemente el sentido y el espacio de un patrimonio común de la humanidad que no puede quedar sometido a los imperativos del mercado. Se debe excluir el agua de todas las transacciones internacionales, colocarla fuera del campo de la Organización Mundial del Comercio y de los tratados sobre las inversiones internacionales. Pensar en organizar la forma de compartir el agua a escala mundial sería un primer e importantísimo paso. El tema del agua, como el del cambio ambiental, es fundamentalmente político, por lo tanto, público. Vale decir, nos concierne a todos.
Este fue un programa del Departamento de Difusión y Prensa de la Secretaría Regional Latinoamericana de la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación y la Agricultura, REL UITA.
Por más información, ingrese a nuestra página en internet www.rel-uita.org.